Y no podíamos terminar esta mañana de miércoles sin sumergirnos en la historia de Guadalajara en este anticallejero. Lo hacemos, por supuesto, con Javier Segura, de Guiarte Guadalajara. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rebeca.
Buenos días. ¿Qué tal estás?
Pues bien, como hablamos siempre, el tiempo pasa volando. Fíjate, estamos a mediados, un poquito ya, pasado mediados de mayo. Y yo siempre que llega a estas fechas me acuerdo de un poema, que es el del romance El prisionero. Que evoca la llamada a la primavera en un mes de amor, alegría, de esperanza, por el mes era de mayo, cuando hace la calor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor.
muy bonito este conocido poema, sí.
Sí, es que me gusta mucho mayo, además de florido y hermoso, es un mes en el que en nuestra tierra pues celebramos muchas tradiciones, folclore popular, como la puesta del mayo, que se puso en muchos de nuestros pueblos la noche del 30 de abril al 1 de mayo, que bueno, para los que no lo sepan, es un enhiesto altísimo chopo que va a presidir durante todo el mes pues el centro neurálgico de cada localidad de nuestra provincia. Incluso en algunos pueblos todavía sigue la tradición de la ronda de los mayos. Así que fíjate, quiero empezar el anticallejero con esa misma fuerza e ilusión del mes de mayo, para hablar de una famosa prosista y de su hermana, la primera duquesa de Uceda. Así que, por lo tanto, nos situamos en el siglo XVI para conocer mejor pues a estas dos hermanas.
Oye, pues empezamos a hablar por la que quieras.
Pues yo creo que vamos a empezar a relatar la vida de doña María, de Luisa María de Padilla Manrique de Acuña, que fue una niña que vio la luz en Negredo, en nuestra provincia. Y aunque se lleva a pensar que podría haber nacido en Burgos, porque allí transcurrió su infancia, pues nació aquí, en Negredo. Y Negredo, para quien no lo conozca, se encuentra en plena serranía de Guadalajara, entre los límites del sistema central y el sistema ibérico, y por lo tanto pues es un precioso pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara, rodeado de un espeso monte de encinas y enebros, principalmente además de un bosque de robles. Y es que Negredo pues ha tenido gran importancia por su punto intermedio en la ruta del camino salinero, conectaba las explotaciones salinas de Río Salado con la capital, bien de Rimón, bien desde Santa Mera, además de ser un cruce de caminos pues de obligado paso de rebaños. Incluso, fíjate, ya en el siglo XVIII, siendo rey Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, pues impulsó la modernización del sector mediante la construcción de infraestructuras como almacenes o vías de comunicación. Pero bueno, los años 50, 60, ya sabemos, el éxodo rural pues le hizo perder mucha población, como muchos de los pueblos de nuestra Sierra Norte.
Y oye, en cuanto a monumentos,
pues mira, destaca la iglesia de Santa María Magdalena, templo románico erigido en el siglo XII, la ermita de la Soledad, estilo renacentista, pues hay también lavaderos, hay fuentes, cabañas de pastores, existiendo además una zona de merendero que, bueno, muy visitado, sobre todo la primavera y en el estío.
Volviendo, Javi, si te parece, a nuestra protagonista, Luisa María Padilla, ¿quiénes fueron sus padres?
Pues mira, su padre fue el primer conde de Santa Gadea, don Martín de Padilla y Manrique, un noble y marino español al servicio del rey prudente, es decir, de Felipe II, y que dirigió la invasión española de Inglaterra de 1597, conocida como la Tercera Armada Invencible. Por eso, don Martín de Padilla fue el comandante de las tropas invasoras y su linaje desciende de una importante familia castellana, teniendo sus principales posesiones en Burgos, Soria, como señores de Santa Gadea del Cid, Padilla o Catalañazor.
Entonces, ¿fue el padre de doña Luisa quien inauguró el condado de Santa Gadea?
Sí, sí, y es que el rey Felipe II creó este condado con carácter hereditario a favor de don Martín de Padilla y Manrique, adelantado de Castilla, capitán general de las galeras de España y del mar Océano, consejero de Estado y caballero de la Orden de Calatrava.
Toma ya.
Pues sí, porque fíjate, con el nuevo rey Felipe III también tuvo más títulos. Pues este monarca le concedió la grandeza de España, la máxima dignidad de la nobleza española en la jerarquía nobiliaria, y que ostentan, entre otros, pues la Casa del Infantado o la Casa de la Cerda de los duques de Medinaceli. Y precisamente don Luis Francisco de la Cerda y Aragón, noveno duque de Medinaceli, también ostentó el título de octavo conde de Santa Gadea.
¿Y su madre?
Su madre se llamaba Luisa de Padilla, profesó como monja franciscana, tuvo que colgar el hábito con las debidas autorizaciones para hacerse cargo del estado familiar y así contraer matrimonio con su tío, el ya referido don Martín de Padilla y Manrique, primer conde de Santa Gadea. No obstante, doña Luisa fue la octava condesa de Buendía, un título nobiliario español que creó el infante don Alfonso, y realmente, bueno, pues un linaje muy vinculado, muy estrechamente ligado por lazos consanguíneos con los reyes católicos y con los primeros reyes de los Austrias. ¿Dónde? Y actualmente, pues sí, ese título se mantiene también, pero dentro de la casa ducal de Medinaceli, también en nuestra provincia, desde 1659, y cuando fallece el marido de doña Luisa, pues esta retoma su vocación con el nombre de Luisa de la Cruz, profesando como monja en las Carmelitas Descalzas de Talavera de la Reina.
Fíjate.
Sí, sí, y en 1608 llegó al convento fundado por su consuegro, el duque de Lerma. Allí murió en el monasterio de la Madre de Dios en Lerma, en Burgos, donde también fue priora.
Vaya padres.
Claro, es que Luisa María Padilla Manrique de Acuña, pues era hija de estos nobles que acabo de citar y fue educada en el monasterio de los franciscanos concepcionistas de San Luis. Y por lo tanto, pues en este cenobio, Luisa aprendió latín, obtuvo un profundo conocimiento de la cultura clásica y no obstante, pues Luisa creció y ya en edad casadera contrajo matrimonio con don Antonio Jiménez de Urrea, quinto conde de Aranda.
¿Cuándo nace el condado de Aranda?
Pues sí, este conde del condado de Aranda era un título nobiliario que procede de Aragón, creado en 1488 por Fernando II de Aragón, hacia López, Ximénez de Urrea y Centellas, que era en ese momento cuarto vizconde de Rueda. Y este título se refiere al municipio aragonés de Aranda de Moncayo, en la provincia de Zaragoza, y de todas maneras, pues su cenit llegó con Felipe IV, que le otorgó grandeza a España, precisamente ¿a quién? Pues al esposo de nuestra protagonista.
¿Se trata entonces de un matrimonio de conveniencia o no?
Pues lógicamente en esa época, pues en un sistema de castas, pues lo ideal era contraer matrimonio entre personas de la misma clase social. Y el conde de Aranda prometió en arras y donación propter nuptias, es decir, donación hecha hacia su esposa en consideración al matrimonio que se celebró, y de esta manera se contribuyó a la formación patrimonial de los cónyuges, y la dote fue asegurada por el conde de Aranda para que disuelto dicho enlace por muerte de cualquiera de los dos cónyuges se restituyese pues para doña Luisa María de Padilla y Manrique o a quien su derecho tuviese en dinero contado. Y también fue pactado que el conde de Aranda durante dicho matrimonio debía dar a doña Luisa 3.000 ducados para gastos de su cámara o lo que ella quisiera en cada año. Fíjate qué lujo.
Sí. ¿Y dónde vivió esta pareja de nobles?
Pues principalmente en Épila, en Zaragoza, donde doña Luisa realizó sus principales obras literarias. Quizás pues la pluma le sirvió de válvula escape a su propia maternidad frustrada, ya que ninguno de sus hijos pues pudo alcanzar la edad adulta. Y la condesa de Aranda escribió 6 obras en 7 años, casi todo tratado sobre instrucción aristocrática en prosa, siendo el más conocido, el más editado, el título Lágrimas de la nobleza, pero bueno, también escribió otros como Nobleza virtuosa, Excelencia de la castidad, o Noble perfecto, y segunda parte de la Nobleza virtuosa, como digo, algunas de sus obras. Y es que sus obras, pues bueno, resalta en todas prácticamente la educación de la nobleza, una gran muestra literaria de erudición y cultura, y asimismo pues incide en que las 4 causas de la decadencia en la nobleza pues son la ociosidad, la juventud, la riqueza y la libertad.
Entonces resalta también la moralidad de la nobleza.
Por supuesto, y es que nuestra autora pues recurrió a la historia, a la filosofía moral, al tratado ascético y nobiliario, y en su obra pues hace referencias al trabajo literario de Baltasar Gracián, famoso Baltasar Gracián, sacerdote jesuita, escritor del siglo de oro, que cultivó también la prosa didáctica, la filosófica, y que le influyó mucho a doña Luisa.
¿Cuándo murió doña Luisa?
Bueno, falleció en 1646, a mitad del siglo XVII, en Épila, en Zaragoza. Fue enterrada en un convento cercano, en su palacio de esta villa aragonesa, siendo amortajada con el hábito del Carmen. Y por lo tanto, doña Luisa ha pasado a la historia por ser una de las más destacadas prosistas españolas del siglo XVII, muy desconocida, pero como digo, de las mejores mujeres en prosa que escribieron en nuestro país.
yo creo que es una gran mujer olvidada en el tiempo, ¿no? Y nacida en nuestra provincia. Habíamos dicho que íbamos a hablar también de su hermana, ¿no? ¿Qué sabemos de ella?
Sí, también su hermana Mariana, Mariana Manrique de Padilla y Acuña, condesa de Santa Gadea, que contrajo matrimonio con Cristóbal Sandoval y Rojas, primer duque de Uceda, hijo a su vez de Francisco Gómez Sandoval y Rojas, primer duque de Lerma, quinto marqués de Denia, y además, bueno, también de Catalina de la Cerda, la madre con quien tiene relación la provincia de Guadalajara, concretamente con Cogolludo, pues sus padres fueron los cuartos duques de Medina Celi, es decir, don Juan de la Cerda y doña Juana Manuel de Noroña.
Vaya historia y vaya personajes tan importantes de la provincia en la historia de España.
Sí, porque fíjate, doña Mariana, es que no se casó con un cualquiera, fue con el cuarto hijo y primer varón del valido de Felipe III, el duque de Lerma, la persona que influyó más en este monarca en esa época. Y de este matrimonio la pareja tuvo 7 hijos, aunque solo 3 de ellos llegaron a edad adulta. ¿Quiénes eran? Pues mira, Francisco Gómez Sandoval Rojas y Padilla, que fue segundo duque de Lerma, el cual compró en 1609 la villa de Uceda y un año después recibió el título de primer duque de Uceda de manos del rey, siendo también poseedor de otros títulos como el de duque de Cea, marqués de Belmonte o caballero de la Orden de Santiago. También, aparte de Francisco, Isabel, su hermana, Gómez de Sandoval Rojas y Padilla, que contra matrimonio, no con cualquiera, no, con el cuarto duque de Osuna, el gran marqués de Peñafiel, conde de Ureña, y la otra hermana, Luisa, pues igual, contrajo nupcias con el noveno almirante de Castilla y duque de Medina de Río Seco. Así que nobleza llama nobleza.
No, sí, desde luego que sí. ¿Y qué más sabemos de Mariana de Padilla Manrique?
Bueno, fundó un convento en Lerma, en Burgos, se llamó de Santa Clara, también lo conocen como Monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor, y por eso, pues Mariana, nuera del duque de Lerma, como digo, el hombre más poderoso del reinado de Felipe III, mandó erigir este cenobio de estilo barroco, y fíjate, allí en una de las capillas del claustro fue bautizada la infanta Margarita Francisca, hija de Felipe III, la séptima de los hijos de este monarca, la reina Margarita de Austria, que desgraciadamente, pues esta niña murió desgraciadamente, como digo, a los 6 años de edad, en el Alcázar Real de Madrid. Está enterrada en la novena cámara del Panteón de los Infantes, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y volviendo a Mariana de Padilla, pues fue una mujer muy religiosa, se atesoró de reliquias, de imágenes religiosas, sobre todo objetos relacionados con los partos, como el hábito de San Pedro Regalado, perteneciente a los Sandovales, desde 1456, una reliquia de Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de Jesús y bisabuelo materno de su marido. Y por lo tanto, pues Luisa y Mariana, dos mujeres de alta cuna, casadas con los más altos nobles de la época, que tuvieron una gran importancia en el mundo de la literatura, sobre todo doña Luisa, y también pues en la política doña Mariana del siglo XVI y XVII, y que sin duda os mostramos en esta historia para deciros que bueno, hay muchas mujeres desconocidas en nuestra provincia de Guadalajara con esta importancia y en este caso, pues como siempre decimos, para una vía pública en nuestra ciudad.
Pues desde luego historias que hoy hemos podido conocer en este Anticallejero. Muchísimas gracias, Javier, por traérnoslas a este lado de las ondas, como siempre, y muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo.
Pues nada, gracias a todos, espero que os haya gustado esta historia y nos oímos próximamente para contar de más personajes acerca de la provincia de Guadalajara.
Nos escuchamos pronto. Un abrazo, Javier.
Un abrazo.